COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que Sanidad ha informado de que este martes comienza a citarse, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, a las personas que tienen entre 20 y 29 años, es decir, aquellos nacidos entre 1992 y 2001. Son el grupo 12 de la estrategia de vacunación. Somos una de las 5 comunidades que ya está llamando a esta franja poblacional. Nos lo cuenta Inoa Martín.
Por ello, se anima a aquellos residentes en Canarias de este grupo etario que aún no hayan solicitado su cita para recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, que lo hagan a través de la aplicación de Mi Cita Previa del Servicio Canario de la Salud o a través de la misma aplicación de la web. De momento, la pauta de la vacuna se ha completado en 840.395 personas, el 42,86% de la población. En el archipiélago ya hay 1.196.850 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 61,04% de la población, Diana.
Una de las enfermeras que coordina esta campaña de vacunación ha hecho un llamamiento a los más jóvenes para que pidan cita y acuden a vacunarse. Son un eslabón esencial, explica Begoña Reyero.
Me gustaría desde aquí transmitir la inmensa importancia de que la población joven también acuda a esa cita para vacunarse. Los mayores eran importante que se vacunasen para protegerlos, pero es importantísimo que el resto de las edades también se vacunen. Esta gente joven también son un eslabón fundamental en la vacunación. Los necesitamos, desde aquí los animamos y sí, ¿cómo no, por qué no decirlo? Les necesitamos para salir de esta enfermedad.
Las autoridades recuerdan que los contagios actualmente se están produciendo entre la población joven, que es la menos vulnerable, lo cual no significa que no puedan enfermar, ser hospitalizados y fallecer. De hecho, la persona más joven que está ahora mismo con COVID en las UCI de los hospitales de Canarias tiene 30 años. Y no ha pasado el peligro a pesar de esta vacunación. Lo dice el neumólogo del Hospital General de Gran Canaria, doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, sobre la peligrosidad que tiene la variante Delta del coronavirus, la más infectiva de las que se han descubierto hasta el momento. Asegura que hay estudios publicados que señalan que la pauta vacunal completa solamente protege de esta variante en un 64% y no en un 94% como en un inicio se había señalado.
Ya habían datos en cuanto a este tema respecto a que con una sola dosis no se llegaba a un 50% de protección, pero es que con dos dosis los datos de Israel bajan de un 90% a un 64%, por lo que un 35% de la población podría quedar no bien inmunizada.
Bueno, pues mientras tanto, nos quedamos además con el impacto económico que tiene la COVID. Ayer se presentaba un informe confeccionado por la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias que dice que no vamos a llegar a las cifras que presentaban las islas antes de la pandemia, al menos hasta la primavera del 2023. Es una previsión con la que no están muy de acuerdo. Desde la Confederación Canaria de Empresarios piensan que es necesario antes salir de la actual incertidumbre en la que nos encontramos para hacer unas previsiones más serias. En este caso, la Confederación Canaria de Empresarios va a hacer pública su propia valoración sobre el futuro de la economía la próxima semana.
Y desde luego no vamos a poder tener previsiones fiables hasta que esto no se estabilice un poco más. Nosotros vamos a presentar el día 14 nuestro informe anual del 2020, aunque todos sabemos mucho de ellos, avanzamos un poco en el 2021. Y hombre, los datos son tan erráticos, ¿no? Son tan disparatados, con crecimientos del 15.000%, con bajadas del no sé cuánto, que desde luego cualquier parecido con lo que nos va a pasar a final de año va a ser pura coincidencia. Que esperamos crecer, que vamos a crecer con respecto al 2020, pero lo importante es que empecemos a recuperar el empleo, ¿no? Y empecemos a recuperar una actividad, digamos, razonable con ciertos niveles de estabilidad dentro de la incertidumbre que tiene cualquier economía basada en los servicios.
Bueno, pues a pesar del temor del sector turístico acerca de que el Reino Unido nos deje fuera de la lista verde de destinos seguros de nuevo, lo cierto es que las reservas desde el mercado británico hacia Canarias aumentan, en este caso más de un 21% después de que su primer ministro Boris Johnson haya asegurado que el 19 de julio va a producirse el final de la restricciones de la pandemia. Otra cuestión es cuándo, por ejemplo, se quitarán las mascarillas en el interior. Por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hablaba de esta posibilidad en nuestros micrófonos su rector, Yusef Ramajén.
Si tenemos en cuenta que a finales de julio, primeros días de agosto, toda la población de más de 16 años estará vacunada en una primera dosis, nos vamos a una segunda dosis aproximadamente sobre el 15 de agosto, 20 de agosto, con lo cual, 15 días después, a principios de septiembre, habríamos alcanzado la inmunidad de rebaño y todo el colectivo, en este caso universitario, estaría mayoría vacunado.
Sí. Por lo demás, hablamos del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y de esa sentencia en la cual se ordena al ayuntamiento que traslade el carnaval de Día de Vegueta a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos del barrio. El consistorio ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Su concejal de carnavales, Inma Medina, explicaba en COPE que continuarán defendiendo la postura del ayuntamiento. Insiste en que el carnaval es una fiesta importante que tiene un impacto económico de unos 40 millones de euros y que han mantenido reuniones en distintas ocasiones con los tres vecinos afectados y demandantes para tratar de alcanzar una solución.
Vamos a ver, nosotros desde el ayuntamiento, por supuesto que respetamos las decisiones judiciales, nos gusten más o nos gusten menos. Evidentemente es una resolución que no es firme y desde el ayuntamiento seguiremos defendiendo la posición sobre el carnaval de Día en Vegueta. Vamos a recurrir por convicción y también en atención al espíritu de la obligación que tenemos como todas las administraciones públicas cuando un procedimiento que no se ha cerrado en firme.
Hemos hablado hoy con algunos de los protagonistas de esta historia, por ejemplo, una vecina que normalmente atiende los micrófonos de COPE, precisamente de Vegueta, para hablar de estas situaciones, Josefa, nos dice que los vecinos quieren que se cumpla la ley.
Bien, los vecinos piden que se cumpla la Constitución española y lo tiene claro la sentencia. Entonces, que no le agrade a un grupo de personas que se dedican al ocio, a lo que sea, lo puedo entender, pero el problema no lo hemos planteado nosotros. Nosotros somos los residentes y tenemos unos derechos constitucionales. El ocio es un esparcimiento, pero no es un derecho constitucional. No está reconocido como tal en la Constitución. Por lo tanto, no queramos ahogar a los vecinos y hacer sufrir a los vecinos que ya están sufriendo bastante.
En el sector de la hostelería calculan pérdidas por encima de los 150.000 euros a los que hay que añadir las consecuencias económicas que tiene la pandemia. La abogada de los tres vecinos que pusieron la demanda ha estado esta mañana en los micrófonos de COPE. Yomara García Viera destacaba la situación que han tenido que soportar estos vecinos durante mucho tiempo.
Estas personas, que no olvidemos que se encuentran en una zona de uso predominantemente residencial, vienen soportando desde hace años, y cuando hablo de años es el carnaval denominado de día, y se denomina de esta forma conscientemente para dar a entender que no causa perjuicios tampoco durante la noche, durante muchísimos años el ruido, un ruido prolongado, continuado, se han superado entre un 116% y un 600% los límites máximos permitidos.
A partir de las 2:10, volvemos con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Antonio Raiz. Que disfruten de este martes. Muy buenas tardes.